La serpiente dijo, con que Dios les dijo, no comerán de ningún árbol del huerto. Eva le respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, ha dicho Dios, no comerán de él ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás, pues Dios sabe que el día que de él coman, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3, del 1 al 5. Eva fue engañada, entonces pecó y llevó a Adán al pecado. Ellos no murieron físicamente en ese día, pero sí murieron espiritualmente. Además, por la desobediencia de Adán, el pecado entró en el mundo y la muerte a través del pecado. De esta manera, la muerte se extendió sobre todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces el Señor dijo, Dios dijo, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Dios maldijo la tierra por el pecado del hombre, lo expulsó del jardín del Edén y puso querubines con una espada extendida y encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Dios hizo vestiduras de piel para Adán y Eva antes de sacarlo del jardín. Génesis 3, versículos 17 al 24. La vida nunca fue igual para Adán y Eva. Caín asesinó a su propio hermano porque Dios miraba la ofrenda de Abel con agrado, que consistía de los primogénitos de sus ovejas y la grosura de los mismos, pero no la suya. Entonces esto ocurrió, aunque Dios había advertido a Caín, si haces bien no serás aceptado, y si no haces bien el pecado está a la puerta acechándote, pero tú debes dominarlo. Génesis 4:7. El pecado continuó propagándose a través del mundo. Esto afligió tanto a Dios que destruyó toda la humanidad a través de un gran diluvio, excepto a las 8 personas que viajaban en el arca de Noé. Génesis 7:7. El pecado tenía que ser expiado ante un creador santo. Esto fue hecho inicialmente a través de los sacrificios de animales, incluyendo corderos sin defecto. Esto continuó por medio de sacerdotes levíticos por cientos de años, pero nunca podían quitar el pecado. Entonces Jesús, el Cordero de Dios, en quien no había pecado, fue sacrificado en la cruz del Calvario por los pecados de todos. Es su sangre preciosa que fue derramada en la cruz la que trae redención, justificación, santificación y limpia nuestras vestiduras espirituales. Nunca más se necesitará otro sacrificio por el pecado. Mientras colgaba de la cruz, Jesús dijo, consumado es, queriendo decir con esto que la redención del hombre había sido pagada en su totalidad. Jesús es nuestro Cordero de Pascua y nuestro sumo sacerdote, y muchas otras cosas más. Por la sangre de Jesús uno es liberado del cautiverio y la esclavitud al pecado en el instante que la salvación llega a una persona. En el cielo se le cantan cánticos a su preciosa sangre. Para pagar por nuestros pecados, el unigénito, el Hijo de Dios, sin pecado, Jesucristo, fue golpeado con puños, fue pegado repetidamente con un bastón, su barba fue arrancada, fue escupido, ridiculizado, desnudado y siendo clavado en una cruz, su ropa fue repartida, echando suertes por ella. Entonces su costado fue traspasado con una lanza, y él mismo llevó nuestros pecados sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Por sus heridas fueron nosotros sanados. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo ofrenda de pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios a través de él. El Señor Jesús, quien era Dios en la carne, fue golpeado hasta no ser reconocido, ensangrentado, magullado, una masa destrozada de carne mientras colgaba de la cruz, por nuestras maldades. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Mateo 27, versículos 50 y 51. Jesús fue enterrado en una tumba prestada, pero la historia no termina ahí. Jesús resucitó gloriosamente de la tumba y está vivo hoy, habiendo triunfado sobre la muerte. Y un ángel le dijo a los discípulos: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Marcos 16:6. Jesús fue visto por mucha gente después de su resurrección. Pablo escribió: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen las palabras que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se le apareció a Pedro y después a los doce. Luego se apareció a 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya han muerto. Después se le apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como no uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 8. El Viejo Testamento contiene alrededor de 300 profecías específicas que fueron literalmente cumplidas por Jesús de Nazaret, el Cristo. La posibilidad matemática de que Jesús pudiera cumplir solamente 8 profecías es de 1 en 10 a la 17 potencia. Esto significa el número 1 seguido por 17 ceros. Está más allá de la comprensión humana el poder calcular las probabilidades de que Jesús de Nazaret cumpliera todas las profecías escritas acerca de él. Esto demuestra, más allá de la duda razonable, que Jesús es el Mesías y el único salvador de la humanidad. Ahora, la pregunta es: ¿qué vas a hacer con Jesús, que se llama el Cristo? ¿Estás con él o en contra de él? No puede haber neutralidad en esto. Él es el único salvador, el único camino al Padre, el único mediador entre Dios y los hombres, la única puerta al cielo y nuestra única esperanza de poder escapar el infierno. Él es nuestra vida. Nadie o nada más te puede salvar del infierno. Esto incluye a María, membresía de iglesia, afiliación a una logia, bautismo en agua, guardar el sábado, etcétera, etcétera, etcétera. Además, Mahoma, Buda, Confucio y Zoroastro fueron todos falsos profetas y falsos maestros, y se han llevado a millones al infierno con ellos. De nuevo, solo Jesús, quien murió en la cruz y resucitó de la tumba, puede salvarte de la condenación eterna. Solo la Biblia es la verdad de Dios, y toda enseñanza y doctrina cristiana tiene que proceder solamente de la Biblia. La tradición sagrada, el libro mormón, el Corán, el Bhagavad Gita, Avesta, Angas, etcétera, no son de Dios. Sana doctrina es muy importante, aunque muchos reducen su importancia en nuestros días, y solo puede encontrarse en la Biblia. Jesús mismo ordenó a la gente de que entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Solamente hay dos puertas, dos sendas, dos grupos de personas y dos destinos eternos. No hay purgatorio, reencarnación, aniquilación o segunda oportunidad después de la muerte. En esta generación adúltera y perversa, ahora que tenemos que decidirnos a seguir y servir a Jesús, al Señor, sin avergonzarnos de él, o continuar en tinieblas espirituales en el camino que conduce al infierno. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. La primera posibilidad posibilidad es que usted rechace la evidencia, le diga no a Dios, se quede en sus pecados y permanezca en compañía de las multitudes que van camino de un eterno y consciente tormento al lago de fuego. La Biblia dice: sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. ¿Quiénes son los que irán a este lugar horrible preparado para el diablo y sus ángeles? La Biblia declara lo siguiente: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Porque con certeza debes saber esto, que ningún inmoral, impuro o ávaro, que es un idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 5, versículos 5 y 6. Así, Sodoma y Gomorra y las ciudades de alrededor, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron perversidades, son exhibidas como ejemplo a sufrir del castigo del fuego eterno. Judas, versículo 7. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Apocalipsis 22, 15. Dios no desea que nadie perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Si usted se va al infierno, será su propia culpa. Dios ha hecho todo lo posible para salvarlo de sus pecados y este lugar terrible llamado el infierno. La opción es suya, aunque es también su destino eterno. Jesús dijo que tenemos que arrepentirnos o pereceremos. Arrepentirse significa sentirse afligido por obras malas y apartarse de ellas. La Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Otro pasaje dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Debemos demostrar el arrepentimiento con hechos. Aquellos que reconocen su necesidad espiritual deben orar sinceramente: Dios, ten piedad de mí, un pecador. Deben de convertirse de sus ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos vivirán vidas santas, obedeciendo y siguiendo al Señor Jesús en el temor de Dios. Porque Dios no nos llamó a impureza, sino a santidad. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza al hombre, sino a Dios, que nos da su Santo Espíritu. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 7 al 8. Porque son ahora nuevas creaciones con el Espíritu Santo morando dentro de ellos, han abandonado el uso de drogas y han destruido sus botellas de licor. Ya no son suicidas porque tienen su propósito para vivir. También han abandonado la inmoralidad sexual, han quemado sus revistas pornográficas y han desechado todos los libros y materiales de hechicerías. La Biblia dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjense, lamenten y lloren, que su risa se vuelva un llanto y su gozo tristeza. Las Escrituras también declaran: si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Esto significa libre de la esclavitud al pecado. También en el momento de la salvación, su corazón será lleno de amor divino hacia otros, especialmente hacia los cristianos. Los sabios, aquellos que se arrepienten y encuentran la salvación, emprenden el camino difícil que lleva la vida. El apóstol Pedro escribió: si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y pecador? Después que usted se arrepienta y confíe en Jesús para su salvación, bautícese en agua por inmersión lo más pronto posible. Todas las personas que oyen la palabra de Dios se dividen en cuatro categorías. Jesús enseñó: el sembrador salió a sembrar su semilla, y a sembrarla una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar estas cosas Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Jesús explica la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído. Pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por un tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Y la semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto nunca madura. Pero la semilla que cayó en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con perseverancia. Lucas capítulo 8, versículo del 11 al 15. Fíjense que un tipo nunca creyó, y de los tres tipos de personas que encuentran salvación, o sea, que se vuelven cristianos, solamente uno produce fruto. Varias cosas le pasan a los otros tipos en la enseñanza de Jesús de la parábola del sembrador. Ejemplos modernos pudieran incluir los siguientes escenarios. Número 1. Una mujer soltera se salva y desea casarse, pero comete el error fatal de casarse con un hombre que no lo es. Después de un tiempo se vuelve tibia espiritualmente y se enfría en las cosas de Dios. Ella comienza a visitar los clubs nocturnos y se vuelve una amiga del mundo y por consecuente enemiga de Dios, en un esfuerzo de poder conservar a su marido. Número 2. Un hombre soltero se salva y después desea casarse, pero comete el error fatal de casarse con una mujer religiosa que obtuvo un divorcio ilegítimo en su pasado y por lo tanto no es elegible para un recasamiento. Por hacer esto, él entra en un estado de adulterio y pierde su salvación. Número 3. Un hombre casado encuentra la salvación, pero sus amigos impíos en su trabajo están siendo usados por el diablo, sin saberlo ellos, para intentar atraerlo de nuevo al pecado y a la muerte espiritual, diciendo chistes obscenos, mirando revistas pornográficas y bebiendo cerveza. Número 4. Un hombre cristiano admira grandemente a un maestro popular de la Biblia. Después, este mismo maestro cede a la tentación sexual y a la codicia y es descubierto públicamente. Esto causa que el hombre cristiano renuncie a la lucha por la santidad y cae y se pierde. Capítulo 5, número 5. Un hombre se vuelve gloriosamente al Señor Jesús de una vida de crimen y droga adicción. Él sirve a Dios testificando y cantando música cristiana, pero es perseguido por su familia, que no es salva, vecinos y compañeros de trabajo, y deja a Dios por esto. Número 6. Un hombre que encuentra la salvación está tan ansioso para apurarse y salirse de deudas financieras y amorosamente proveer materialmente más para su familia, que comienza a trabajar largas horas para traer dinero extra. Pero por hacer esto se ahoga espiritualmente y es vencido por el mal, pues se ha relajado en varias áreas vitales, como leer la Biblia, la oración, testificar, servir y adorar a Dios, comunión con otros cristianos, etc. Número 7. Una joven de unos 20 años encuentra la salvación a través de un vecino que le testificó de su necesidad espiritual. Ella desarrolla un hambre insaciable por la Biblia y apenas comienza a leerla cuando dos amistosos testigos de Jehová le tocan en la puerta y la convierten a su falsa religión. Como se volvió hacia un evangelio falso y comienza a enseñarlo, se cae de la gracia y es condenada eternamente por esto. Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Número 8. Un muchacho joven involucrado por años en la inmoralidad sexual y la borrachera se arrepiente de su maldad y encuentra la salvación. Se pone a oír en el radio a un popular maestro que promueve la doctrina de salvo siempre salvo, que lo engaña en pensar de que se puede volver de vez en cuando a actos de inmoralidad y borracheras y a la misma vez mantenerse un hijo de Dios. Más tarde el diablo lo tienta, peca sexualmente y muere también espiritualmente. De los tres tipos de personas que se vuelven a Dios inicialmente de acuerdo a la parábola del sembrador del Señor Jesús, solo un tipo se mantiene fiel y trae fruto. Dos ejemplos modernos podrían ser, número uno, una niña que encuentra la salvación en su adolescencia y es avisada rápidamente de los peligros de los falsos maestros. Ella oye los mensajes de condenación y el infierno y actúa sobre las verdades que ella regularmente lee en su Biblia. Su familia está dividida por su compromiso con Jesús, pero se mantiene fiel. Sus amistades impías rehúsan arrepentirse y abandonarla mientras continúan en hechicerías, drogas, alcohol, música del mundo e inmoralidad. Más tarde en la vida, cuando es probada en su trabajo, se mantiene fiel al Señor y a su esposo. Y cuando su esposo muere repentinamente, aún siendo joven, ella no siente amargura hacia Dios cuando el diablo la tienta para que lo haga. Ella continúa viviendo en la luz de la certeza de su propia muerte y el día de juicio y se mantiene pura, persevera hasta el fin y entra en el paraíso, reino de Dios. Número 2. Otro ejemplo de un vencedor que entra en el reino de Dios pudiera ser el de un hombre de mediana edad que encuentra la salvación, se bautiza y se une a una iglesia. Él observa y ora sobre docenas de gente alrededor de él que se han vuelto tibios y se han enfriado a través del tiempo por las distracciones y los placeres de esta vida. Además de esto, su propia hermana biológica, que antes era una misionera y lo llevó a él mismo a la salvación, de pronto se enferma y se encuentra en una condición física dolorosa e incapacitada, y se ha vuelto al alcohol y en su desespero se suicida. Él lamenta su muerte y especialmente su apostasía, pero se mantiene fuerte y su mano sobre el arado sin mirar hacia atrás, mientras continúa siguiendo a Jesús sin ser avergonzado de él, trayendo buen fruto. Un día su compañero en el ministerio siente envidia de sus logros en el Señor y trata de destruir su influencia. Él resiste fielmente las tentaciones del diablo de ser implacable con él y de buscar venganza y se mantiene verdadero al Señor a pesar de las heridas, la soledad y varios problemas que pesan sobre él simultáneamente. Sabe que está luchando por la eternidad y se mantiene fiel para evitar el lago de fuego. Y lo hace con la ayuda de Dios. Él vence y hereda el reino de Dios. Para él, el morir es ganancia. Estimado oyente, usted también pudiera ser del número que se mantiene fiel a Dios y permanece en la senda estrecha que lleva la vida. Recuerde que, primeramente, usted está luchando por la eternidad y su posesión más valiosa es su alma. Esta vida es una prueba que determinará dónde usted va a pasar la eternidad. Bienaventurado es el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Qué es su vida? Un vapor que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Su salvación es más importante que riquezas, fama, relaciones amorosas, amistades, su reputación, su trabajo y aún ganarse todo el mundo. Para ser sabio, ponga en práctica la palabra de Dios. La Biblia habla de protecciones espirituales que lo ayudarán a usted a permanecer en la senda estrecha, como reflexionar, meditar y memorizar la palabra de Dios y obedecerla. Evitar ciertas personas, lugares y cosas, como también palabrerías profanas. Mantenga su corazón puro. Santidad es pureza de corazón, vivir una vida apartada y santificada para Dios, propagando el verdadero mensaje del Evangelio y usando sus dones naturales para construir el reino de Dios. Recuerde que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Mantenga una melodía santa cristiana en su corazón. Finalmente, no le crea a todos los espíritus, sino pruébelos. Hay muchos falsos maestros y profetas vestidos de ovejas que en realidad son lobos rapaces. Victoria en Jesús puede ser suya una vez que usted haya comenzado en la senda que lleva la vida. Mantenga sus ojos puestos en Jesús, su mano sobre el arado sin mirar atrás. Pelea la buena batalla de la fe, le dijo Pablo a Timoteo. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de lo que hiciste buena profesión delante de muchos testigos. Recuerda, fidelidad y perseverancia hasta el fin son tan importantes como el nacer de nuevo el día que te convertiste, pues sin estos corres el riesgo de ir al infierno y no alcanzar el paraíso del reino de Dios. Peor que ir al infierno es llevarse a otros consigo. Mejor que ir al cielo es llevarse a otros consigo. Nadie sabe de esta vida vivo. Estamos entre este momento y la tumba. Prepárese para encontrarse con Dios en el juicio. Morir es ganancia para aquellos que viven para Jesús. La Escritura declara, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Amas a Dios lo suficiente como para ser digno de su paraíso o reino? Si amas a Dios, lo obedecerás. Si una vez conociste a Dios, pero después reincidiste en el pecado, como hizo el hijo pródigo, puedes arrepentirte y humildemente volver al Padre para servirle, volver a vivir de nuevo y revocar tu vida espiritual perdida y tu condición de mortandad. Después de la muerte del Señor, su entierro y su resurrección, Jesús mismo le habló a la iglesia en Sardis en Apocalipsis capítulo 3 y le dijo, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Diferente a otros que también habían nacido de nuevo, pero después se contaminaron por el pecado, había este grupo de pocos que no mancharon sus vestiduras espirituales. Solamente estos eran dignos de caminar con Jesús. Será solo gente como ellos, cuyos nombres no serán borrados del libro de la vida. Usted tiene que ser igual. Pablo, el maestro de la gracia, escribió, el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. En otras palabras, después de ser salvo, tenemos que sembrar para agradar al Espíritu de Dios y no desmayar, o de contrario, no segaremos vida eterna. Esto es claramente un pasaje de salvación, no un pasaje de recompensa, como muchos lo malinterpretan. Vida eterna es una posesión presente para el verdadero cristiano, pero también es una esperanza que aún no se ha cosechado. En la era venidera es solamente para aquellos que no se cansan de hacer el bien, agradando al Espíritu de Dios. La santa ciudad fue preparada por el Dios Santo para gente santa. Por tanto, amados, escribió Pedro, puesto que aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensible. ¿Cuán importante es la salvación? Bueno, ¿cuán larga es la eternidad? Que Dios te bendiga.